Disculpen, no sé si vamos a poder lograr conectarnos, pero bueno, si se logra bien, si no, pues ni modo, vamos a proceder sin las pantallas. La semana pasada comencé a hablar sobre las bendiciones, y hablaba yo específicamente basado en lo que es las bienaventuranzas, lo que conocemos nosotros como el Sermón del Monte, que es un discurso muy extenso que Jesucristo da en el Evangelio de Mateo 5:3, como nos lo narra él. Y empezaba a hablar de la primera bienaventuranza, que es benditos los pobres de espíritu. Empecé a desarrollar, pues un resumen rápido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la pobreza espiritual? Y la pobreza espiritual significa que dependemos totalmente de Dios para todo lo que hacemos. Y quise empezar a tratarlo en 5 puntos en particular. Y empecé a hablar de lo que es la sabiduría de Dios, cómo es importante nosotros siempre estar pendientes de escuchar a Dios para ver cómo Dios nos puede decir lo que nosotros tenemos que hacer. Y mencionaba yo que es posible que Dios te diga en cada momento lo que tú tienes que hacer, pero hay que poner de nuestra parte. Y lo que teníamos que hacer era hablar constantemente con Él. Vamos a verlo de esta manera. Es como estar en sintonía con el Wi-Fi de Dios. Y la manera que tú estás en el Wi-Fi de Dios es por medio de la oración continua. Estar pensando constantemente en Él y pidiéndole que te diga lo que tienes que hacer. Otra manera es respaldado por su palabra, leyendo su palabra constantemente, reflexionando en ella, y por medio de su palabra Dios nos iba a hablar a través de ella. Y hablé muy extensamente, creo yo, sobre esto de lo que es la sabiduría. Son 5 puntos. Hoy voy a alcanzar a cubrir, creo, otros 3 y dejaré uno para la semana que viene. Entonces, el siguiente punto es, primeramente es depender de la sabiduría de Dios y no de la mía. El segundo punto sería, mi fuerza depende de Dios y no de mí. Mi fuerza depende de Dios y no de mí. Todos nosotros vamos a notar que estamos cansados con mucha frecuencia. Es más, vamos a estar cansados más frecuencia de lo que queremos. ¿Cuántas veces andas tú que apenas terminas el día con las energías que te queda? Muchas veces, inclusive a la mitad del día, te estás arrastrando prácticamente para terminar el día. Entonces, reflexionando en la importancia que es Dios, lo que Dios tiene en mi vida y cómo Él puede mi fuerza depender de Él, vamos a ver también la pobreza espiritual, cómo mi fuerza va a depender de la de Dios. Veamos en comparación, sabiendo que nosotros necesitamos energía y fuerza para continuar. Si tú tratas de continuar tu día y tu vida con tus propias fuerzas y tu energía, ¿qué es lo que va a pasar? Veamos la comparación de nuestra fuerza, nuestra energía, comparado con la energía de Dios. Mi energía es limitada y la de Dios es ilimitada. Mi energía es finita, que quiere decir que llega un momento que se termina, tiene un fin y hasta ahí llegó. La de Dios es infinita. Mi energía es agotable, la energía de Dios es inagotable. A Dios nunca se le acaba la energía. Dios, no podemos decir que Dios está cansado en cierto momento. Dios nunca está cansado. Así que para que nosotros podamos continuar cuando se nos acaba la energía, tenemos que conectarnos a esa fuente que es la energía inagotable, ilimitada e infinita. No la nuestra, sino la energía que viene de Dios. Pero no de la manera que nosotros podemos pensar que seríamos como ese comercial que salía hace varios años, como el energito en el conejito de las baterías, ¿verdad? Que vamos a ser unas máquinas que constantemente vamos a estar andando y nunca nos vamos a terminar. No necesariamente de esa manera. Me refiero a una fuerza interior que eventualmente va a influir en tu fuerza física. ¿Por qué es importante esto? Porque todos nosotros en ciertos momentos de nuestra vida vamos a enfrentar cosas que van a golpearnos, van a demandar de parte de nosotros toda nuestra energía física, psicológica y espiritual. Ejemplo, la pérdida de un ser amado, la pérdida de la salud, de lo material, la pérdida de las relaciones, como un divorcio, etc. Todos nosotros vamos a pasar por los momentos más oscuros de nuestra vida. Y nadie puede decir que tiene la energía y la fuerza interior para poder enfrentar todas estas cosas solo. Nadie la tiene. Podrá pensar que ha pasado por estas cosas y puede pensar que esta persona ha salido sola de todas estas situaciones, pero nadie tiene toda la energía necesaria para salir de cosas tan difíciles como las que acabo de mencionar. Todos necesitamos la fuerza de Dios, inclusive cuando Dios nos ayuda, tal vez no nos demos cuenta, pero es Dios el que nos está dando el apoyo y la energía para salir adelante. Vean este versículo, muchos de ustedes tal vez lo conozcan en un canto, una alabanza que han hecho basada en este versículo, Isaías 40:31. Mas los que tienen puesta en el Señor su esperanza adquirirán nuevas fuerzas, tomarán alas como de águila, correrán y no se fatigarán, andarán y no desfallecerán. El depender de la fuerza de Dios en las cosas cotidianas de todos los días es como un entrenamiento para depender de Dios en las cosas difíciles cuando lleguen a nuestra vida. La persona que se entrena todos los días de una manera cotidiana cuando lleguen los momentos difíciles va a poder soportarlos. Y los que no se entrenan en esto continuamente, vean lo que les va a pasar, se van a derrumbar, se van a vencer porque simplemente no tienen la fuerza para enfrentar las catástrofes de la vida. Hay muchas personas que viven una separación, la pérdida de un ser querido en un divorcio y nunca se reponen. Hay muchos que sufren la pérdida de un familiar, la muerte, nunca se reponen. Hay personas que pueden llegar a perder el trabajo que tanto querían y donde estaban muy a gusto y nunca se llegan a reponer. Hay personas que llegan a perder todo lo material, sufren una bancarrota y nunca se llegan a reponer. Hay personas que pueden perder la salud también, una enfermedad grave, y a veces ahí casi como que termina su vida, nunca se llegan a reponer. Hay personas que pueden sufrir diferentes tipos de abuso en la vida y tampoco se llegan a reponer. Todas estas cosas que he mencionado y muchas otras que pueden aplicar son graves y trágicas. Y es una pena que las personas tengamos que pasar a veces cosas como estas. Pero ninguna de ellas es tan grave y trágica para vivir el resto de mi vida como un vegetal a esperar a que llegue el momento de la muerte física. Por otro lado, hay las personas que enfrentan situaciones muy similares y mucho más fuertes, ¿y qué les sucede? Se recuperan y salen de esta situación aún más fuertes que antes. ¿Saben cuál es la diferencia? Es la diferencia de aquellos que dependen de la fuerza de Dios y no de la de ellos. Así de importante es. En el Salmo 118:14 dice, yo canto al Señor que me da fuerzas. Él es mi fuerza, Él es mi salvador. Un versículo formidable. Yo sé que tal vez en la mañana, cuando a veces no te quieres levantar, dices, ay, no me quiero levantar. Ten en mente un versículo de la Escritura, una oración para decirle al Señor. ¿Por qué no decir en vez, ay, no me quiero levantar, Señor? Yo canto al Señor que me da fuerza. Y ve cómo puede empezar a trabajar esto en tu vida. Cuando vayas a la mitad de la jornada del trabajo y necesites la fuerza o encuentres situaciones difíciles, ¿por qué no repetir el salmo? Yo canto al Señor que me da fuerza. ¿Okay? Y vas a empezar a ver la diferencia. Cuando llegue el día, tu día a su final, y mientras tocas la almohada, tu cabeza toca la almohada, te vas a dar cuenta que no terminaste con todas las cosas que tú querías hacer en ese día, pero sin embargo sabes que al otro día vas a continuar y vas a continuar con la fuerza que Dios te dé. Esos, mis hermanos, son las personas que Dios bendice, los que dependen de su fuerza y no de la de ellos. Cuando las personas comienzan a adentrarse en la edad avanzada, se enfrentan los problemas de la salud y eso asusta a cualquiera. Si tú estás muy lejos todavía de la vejez, nota que esto no te libera en aquellas situaciones cuando te enfermas, te tumba en la cama y definitivamente no te puedes levantar. Y no te puedes ni siquiera ni atender solo. Necesitas la ayuda de alguien que te asista para que te ayude a salir de la cama, ir al servicio, que te traiga de comer. No tienes tú la fuerza para nada. Esto, mis hermanos, es lo que se experimenta en la vejez, pero con mucha más frecuencia. Observa a los ancianos y fíjate cómo han bajado su ritmo de vida. ¿Por qué? Porque ya no tienen la energía. Quiero compartir con ustedes un versículo para cuando estés bien entrado en edad, y no también solamente para ti, para cuando conozcas a alguien que lo pueda necesitar, compárteselo. Dice el Salmo 73:26: todo mi ser se consume, pero Dios es mi herencia eterna y el que sostiene mi corazón. Todos vamos a estar en momentos en los que nos vamos a sentir tan débiles para trabajar, para leer, para rezar, que lo único que vamos a poder hacer es permanecer acostados. Y la diferencia que hay que hacer aquí es saber que estás en los brazos de Dios, que te consuela y te da fuerza para continuar. Esta es la gran diferencia, saber que Dios nos protege y nos fortalece. Es cuando la debilidad puede ser algo muy bueno, cuando la usas para depender de la fuerza de Dios. Dejen compartir con ustedes un versículo de algo que comparte el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un titánico de la fe, un gigante en la fe. Este hombre casi escribió todo el Nuevo Testamento él solo, que un hombre que se dedicó a evangelizar, tenía la misión de evangelizar a todo el mundo, que todo el mundo conociera a Jesucristo. Él comparte en este versículo una aflicción personal. Hay los grandes estudiosos de la Biblia, cada quien tiene su opinión y todavía está en debate realmente a qué se refiere. Nunca lo habla con certeza Pablo, pero lo importante es cómo lo toma. Fíjense este versículo, dice 2 Corintios 12:8-10: tres veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra mejor en los débiles. Así que me alegro de ser débil para que en mí se muestre el poder de Cristo. Vean por qué Pablo comparte algo muy personal. ¿Qué pasa cuando tú tienes sufrimiento? ¿Lo vas a evitar? ¿Vas a buscar la solución inmediatamente? ¿Vas a tratar de ocultarlo de los demás? Es casi seguro que el apóstol Pablo intentó hacer lo mismo, porque es lo normal. Tratas de ocultarlo, tratas de buscar la solución. Pero él mismo se da cuenta que en esta búsqueda encuentra con certeza que Dios se va a manifestar en él cuando es más débil que cuando es más fuerte. Y entonces noten cómo de pedirle a Dios que cambie, que le quite este sufrimiento, cómo esta plegaria se convierte, sabiendo que Dios no se lo va a quitar, se convierte en un canto de júbilo. Entonces dice: así que me alegro de ser débil para que en mí se muestre el poder de Cristo. Esto es lo contrario a la opinión popular. La debilidad para la mayoría de las personas es sinónimo de derrota, pero para aquellos que dependen de Dios es sinónimo de fortaleza. Así que, para cerrar este punto, quiero que reflexiones sobre estas dos preguntas. ¿De quién depende tu fortaleza? ¿Depende de ti o va a depender de Dios? ¿Vas a permitir que en tu debilidad se muestre el poder de Cristo o prefieres continuar con el tuyo? Segundo punto. Tercer punto de los cinco. Dependo del tiempo de Dios, no del mío. Mientras más maduramos nosotros, vamos a entender la importancia del tiempo en nuestras vidas. Y lo vas a notar en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en el deporte vas a notar que un jugador más importante y más valioso es aquel, el profesional, que tiene más años de experiencia que el novato. Vas a notar que también el tiempo en las compañías que tienen muchos años en el negocio, con mucho orgullo anuncian siempre desde el año que están en el negocio, desde qué año están ellos haciendo lo que están haciendo. porque el sinónimo es que entre más años tengas haciendo esto, es una mejor compañía. Y por eso lo publican con mucho orgullo. También nosotros lo podemos ver en las maneras que se construyen las cosas. Lo que se toma el tiempo para construirlo, a su debido tiempo y el tiempo que se requiere, está mejor construido que lo que se construye con rapidez. Cuando tú cocinas lo que se cocina rápidamente y no le das el tiempo de sazonarlo, marinarlo el tiempo necesario, y se prepara con rapidez porque se tiene que hacer rápido, nunca va a tener el mismo sabor y la calidad de lo que tú sazonas con tiempo y le das su debido tiempo. Estos solamente son unos ejemplos de todas las áreas de cómo funciona el tiempo en nuestra vida. Cuando se menciona el tiempo de Dios, quiere decir que Dios sabe de qué manera y cuánto tiempo se necesita para hacer cada cosa. La Biblia habla de una manera muy clara que hay un momento para todo, y una de las cosas que no nos gusta para nada es el tiempo de espera. La manera de operar en el sistema social nos ayuda mucho no nos ayuda mucho en esta área, al contrario, como que está trabajando siempre a esperar menos. ¿Para qué esperar? Dice un dicho, dice, ¿recuerdan este lema que dice, viaje ahora y pague después? ¿Para qué esperar a comprarte algo, disfrutar algo, cuando tú lo puedes comprar a crédito? Cuando nosotros vamos a los grandes parques de diversiones, vean las opciones que hay. Hay una opción para el que quiere y puede pagar, una opción de Express Line o línea rápida. ¿Para qué? Para que pases menos tiempo en las líneas de espera. Cuando tú ordenas algo por paquetería, tienes la opción, si puedes pagarlo, que te llegue al día siguiente o máximo 2 días. ¿Para qué vamos a esperar, no? Si lo queremos ya. Lo mismo pasa en las carreteras, puedes tener el Easy Tag para que pases más rápido por la línea sin tener que detenerte a esperar ni 20 segundos para pagar en efectivo. Estos solamente son unos ejemplos de lo que la sociedad nos da la opción de cómo evitar el tiempo de espera. Pero hay muchas otras áreas en nuestra vida donde nosotros no vamos a poder evitar la espera, ni comprar el tiempo de espera, ni con todo el dinero del mundo. El sentimiento que nos da la espera cuando esperamos algo es que creemos que Dios no está haciendo nada. Y no hay nada más equivocado que esto. Dios está trabajando mientras nosotros estamos esperando. Hay que tomar en cuenta que el tiempo de espera es esencial cuando las cosas se quieren hacer bien. Díganme de ustedes, ¿cuántos de ustedes hacen esto? Que ordenas algo por teléfono, comida china o una pizza o lo que sea, te dicen, en media hora ahí está en su casa. Ok, gracias. Cuelgas el teléfono, sales a la calle, te paras afuera de tu puerta y empiezas a ver el reloj. ¿Cuánto se tarda esta comida que acabo de ordenar? ¿Verdad que nadie? Tienes que esperar cierto momento. 30 minutos nadie tiene problema en esperarlo. Pero cuando se trata de esperar de Dios, es cuando, ay, como que nos da un poquito de problema. Dice en el Salmo 31, 14 al 15. Pero yo, Señor, confío en ti. Yo he dicho, tú eres mi Dios, mi vida está en tus manos. En la vida, aunque no nos guste, vamos a pasar mucho tiempo de espera en la sala de espera esperando. Y si no aprendemos a confiar en Dios, vamos a pasar todo este tiempo esperando sin confiar en Dios. Y eso, mis hermanos, es una pérdida para nosotros, no para Dios. La pérdida es para nosotros. Dios nos va a tener siempre en el cuarto de espera mucho más tiempo del que nosotros queremos esperar. Pero es parte del proceso de aprender a confiar en el tiempo de Dios y no en el nuestro. Piensa tú cuántas veces has estado ansioso de obtener algo y no sucede. Quieres que suceda más rápido, pero no sucede. Y le oras a Dios y le insistes, pero no sucede. Dios nunca está deprisa ni tan ansioso como nosotros. Todo lo que Dios desea va a suceder, ya sea en 100 años o en 1000. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. pero va a suceder porque Dios lo quiere. Cuando nosotros queremos algo y Dios nos pone en el cuarto de espera, nos va a observar y Dios va a trabajar a la velocidad de nuestra actitud. Dios puede saber con exactitud, mientras si tú estás esperando, estás confiando en Él. Les mencionaba, la cultura nos enseña a no esperar y a obtener las cosas, pero lo más rápido posible. El tiempo es dinero, dice un lema por ahí. Y aunque puede aplicar a muchas cosas, esto va en contra del proceder de Dios y no vamos a poder comprar el tiempo de espera ni con todo el oro del mundo. Dice en Eclesiastes 3:1. En este mundo todo tiene su hora y hay un momento para todo cuanto ocurre. En este momento, yo sé que hay muchas personas que están en ese tiempo desesperante de la espera. Y pueden ser muchas cosas, esperando un hombre o una mujer que llegue a tu vida, ese trabajo tan deseado, una casa, un hijo, otras cosas que has estado esperando, un matrimonio. Y hablando con sinceridad, nos frustra qué tan lentas se mueven las cosas. Cuando nosotros caemos en la desesperación, el enemigo de Dios te va a dar muchas otras opciones. Y el problema de seguir estas otras opciones y que te distraigas es que no vas a recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántas veces una persona se desespera y decide seguir uno de estos caminos? Hay que estar atento a buscar la solución a las cosas, pero también estar atento cuando Dios quiere que sigas esperando. Una manera muy interesante de cómo Dios trabaja es cuando tú estás esperando y esperando y esperando. Dice un lema por ahí en inglés: las cosas se van a poner peor antes que mejoren. Las cosas se van a poner peor antes que mejoren. ¿Y qué sucede de repente? Las cosas suceden. Dice en Isaías 60:22: yo soy el Señor, yo haré que se realice pronto a su debido tiempo. Para los que saben esperar en Dios, cuando suceden las cosas, Él te llena de una manera abrumadora. Se te viene una cosa tras otra y todas estas cosas buenas que hasta como que le vas a decir: Señor, ¿podrías por favor darle un poquito más de espacio porque no me está dando tiempo de recibir todas estas cosas? A veces Dios así trabaja. Es importante recordar que cuando las cosas no suceden, no significa que Dios no nos las quiera dar o permitir. Vean esta frase: un retraso no es lo mismo que una negación. Un retraso no es lo mismo que una negación. Es muy posible que Dios espera a ver si estamos confiando en Él. En Miqueas 7:7 dice: pero yo esperaré en el Señor, pondré mi esperanza en Dios mi Salvador, porque Él me escuchará. Las palabras espera y esperanza están relacionadas. Espera, esperanza. La esperanza es esperar con confianza. Eso es lo que significa. A los que saben esperar en Dios, esos son los que Dios bendice. Y Dios les va a dar lo mejor a aquellos que saben esperar, ¿verdad? Otro ejemplo que nosotros podemos ver cuando el enemigo nos da los diferentes desviaciones es cuando tú quieres comprar una casa o un auto y te aferras que esa es la que quieres. Hay un problema con el crédito, no es el momento de comprarla, no hay el dinero, varias cosas, pero tú te aferras: no, yo quiero esta casa, yo quiero este carro, y lo quieres al estilo Gallery Furniture. ¿Sabes cómo es el estilo Gallery Furniture? Today, lo quieres ahorita, no puedes esperar, ¿verdad? Y te aferras y te lo llevas, ¿y qué pasa después de un tiempo? Llegas hasta perderlo. Mis hermanos, creo que Dios no nos puede hablar de una manera más clara de qué manera tenemos que esperar al tiempo de Él. En fin, la pobreza espiritual consiste en que espero al tiempo de Dios y no el mío. Siguiente punto: dependo de la defensa de Dios y no de la mía. En nuestra vida, hermano, nosotros va a haber muchas ocasiones en que nos van a malinterpretar lo que decimos y lo que hacemos. Me imagino que todos están de acuerdo con eso. Siempre va a haber personas a las que tú no les vas a agradar, personas a las que no les caes bien, Por lo tanto, siempre va a haber quien te critique, quien te ataque, quien te juzgue, quien chismee de ti, quien levante falsas acusaciones sobre tu persona. A nadie nos va a gustar pasar por esto, pero es una realidad. No lo vas a poder evitar. Siempre va a haber alguien que va a hablar de ti y te va a juzgar. Equivocadamente, muchas personas piensan, si soy perfecto, le voy a caer bien a todos. Esto no es necesariamente cierto. ¿Sabes por qué? Jesucristo era perfecto y había muchas personas a las cuales Él no les caía bien. Fíjate hasta qué grado no les caía bien, hasta llevarlo a la cruz. Así es que, aunque seas otro Jesucristo perfecto, no le vas a caer bien a todas las personas. Siempre va a haber quien te juzgue y chismee de ti. Hasta en las relaciones más cercanas, tu novio, tu novia, tus padres, tu esposo, tu esposa, tus amigos, tus familiares. Muchos de estos ya lo han experimentado. Siempre va a haber personas que critican de ti. ¿Sabes por qué? Porque este es un mundo imperfecto lleno de personas imperfectas. Es una realidad. Digo esto como introducción. Cuando somos atacados, malentendidos, criticados, juzgados, etcétera, tendemos la reacción a reaccionar defendiéndonos. Es lo normal. Te critican, respondes a la crítica. Te tiran una indirecta, respondes con una indirecta. Te insultan y regresas el insulto. Mientras vas manejando y un conductor agresivo se te cierra en el camino y te expresa el signo internacional del disgusto con uno de dedos de la mano, pues ¿qué es lo que haces? Tú también le enseñas que te lo sabes y le enseñas a otros que tal vez él no se sepa, ¿verdad? Es lo normal. Es lo normal reaccionar aquí. Pero no porque es lo normal, quiere decir que debe ser la reacción de un hijo de Dios, de un cristiano. ¿Ok? En el Evangelio de Mateo, Jesucristo habla de la distinción de sus hijos, los cristianos, y cómo se deben de reconocer los hijos de Dios. Mateo 7, 15, 18 usa la parábola del árbol, dice: cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo puede dar fruto. Y le recuerdo que por ser bautizado eres de Cristo. Y tu reacción y tus acciones deben ser exactamente las de Cristo. Cuando fuimos bautizados, vean lo que pasó. En nuestra vida se derramó el Espíritu Santo. Entonces, de nuestra vida tienen que salir los frutos del Espíritu en nuestras acciones. Yo sé, mis hermanos, que no te va a gustar lo que vas a escuchar, pero tengo que decírtelo. Cuando alguien te ataque, no te defiendas. Permite que Dios sea tu defensor. Cuando estás en estas dos opciones de ataque, tienes dos opciones. ¿Te defiendes tú o vas a permitir que Dios te defienda? ¿Quién crees que te va a defender mejor, tú o Dios? Obviamente que Dios. La pregunta es, ¿vas a realmente permitir que sea Dios el que te va a defender? Ten en cuenta que eres más como Jesucristo cuando no respondes cuando te atacan, cuando se te juzga injustamente, se te critica de una manera injustificada. Ante las mentiras que se dicen de ti, eres más como Jesucristo cuando tú decides quedarte callado y permites que sea Dios tu defensor. Nosotros vamos a escuchar al final de la Cuaresma, el Domingo de Ramos específicamente, la manera y las razones que presentaron a Pilato para crucificar a Jesucristo. Jesucristo fue sometido a 6 juicios, 3 judíos y 3 romanos. Estos juicios fueron arreglados, fueron falsos. Y las justificaciones que le traían a Pilato era, mira, este dice que es rey, para incentivarlo a que se deshiciera de él. Pilato le pregunta a Jesucristo, ¿acaso tú eres rey? Jesucristo no puede negar lo que él es y dice, tú lo has dicho. Pero después de esto, Jesucristo decide permanecer en totalmente silencio, no decir nada más a favor de él. Dice en 1 Pedro 2:23, cuando lo insultaban, no contestaba. con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Eres más como Jesucristo cuando te enfrentas a injusticias y no respondes porque permites que sea Dios quien te defienda. Yo quiero que me entiendan que estas no son agresiones físicas. Son cosas que se dicen de ti a tus espaldas, que si no te enteras de lo que se escribe de ti en Facebook o en cualquier otra red social o personas que hablan de ti, mientras no te enteras, no te afecta en lo más mínimo. Ah, pero nada más te enteras, hasta el sueño se te quita, ¿verdad? Desgraciadamente es así. A veces te vas a acostar, ay, voy a ver qué está en Facebook, y lees algo que no puedes dormir. Y lo peor es cuando tú empiezas a reaccionar y empiezas a contestar, ¿ok? Piensa en esto. Cuando tú no le agradas a alguien, las personas tienen lo que le llaman una razón justificada del por qué tú no les caes bien. Y ellos van a creer todo lo negativo que escuchen de ti. Y cuando escuchen algo positivo de ti, van a buscar la razón justificada del por qué puede eso ser mentira. Ejemplo, yo lo he escuchado. Por ejemplo, una persona que trae un camionetón del año, un carro del año, muy elegante, muy caro, y se lo comenta, te lo comenta una persona, y esa persona no le cae bien. Dice, oye, ¿te has fijado el carrazo que trae X persona? Y la otra persona, sí, pero va muy seguido a la frontera. ¿Para mí que anda trayendo droga? ¿Verdad? Siempre van a sacar una razón justificada del por qué. Otro ejemplo. Cuando una persona le haces un comentario a una persona que no le cae bien, de una persona que ha perdido mucho peso. Oye, ¿te has fijado la persona cómo ha perdido mucho peso? Se ve muy bien. ¿Y cómo responde la otra persona? Sí, ha de estar enferma. Para mí que tiene sida, ¿verdad? Siempre van a buscar la razón justificada del por qué no les caen bien a la persona. Cuando tú no le caes bien a alguien, van a creer todo lo negativo que se oiga de ti. ¿Han escuchado esta frase que dice, las malas noticias vuelan? ¿Verdad? ¿Saben qué viaja más rápido? ¿Más rápido que una bala? Los chismes. Ok, fíjense lo que sucede en el internet. El internet, lo que sucede hoy en día, es mundial, es permanente y se puede buscar. Lo que quiere decir, no se puede borrar. Así es que si alguien que no le caes bien entra al internet y escribe un montón de cosas tuyas que no son ciertas y nunca lo borra, y en 10 años alguien que lo lee, que no le caes bien también, lo lee, y hace 10 años que lo escribieron, no eran ciertas, no van a ser ciertas de 10 años, pero si la persona lo lee, lo va a creer. Ese es el tipo de mundo en el que nosotros ya estamos viviendo. Y aprende esto: entre más posición más alta tengas en tu trabajo, en la iglesia, en la sociedad, en tu misma familia, siempre vas a ser mal entendido. ¿Por qué? Porque los líderes siempre van a ser blanco fácil. Y si tú tratas de dedicar tiempo a aclarar la situación, vas a perder mucho tiempo y no vas a dejar tiempo para las cosas que son importantes. Muchas personas dicen, yo les voy a demostrar que están equivocados. Les voy a enseñar la verdad. ¿Tú crees que después que les demuestras a las personas que están equivocadas, van a decir, ay, sí es cierto, fíjate, me demostró que estaba equivocado y tiene la razón? ¡No! Los vas a hacer enojar porque les demostraste que estaban equivocados, y entonces menos te quieren y más molestos van a estar contigo. Mis hermanos, lo que quiero decirles con esto es que siempre hay que dejar que Dios sea quien nos defienda. Las palabras importantes que debes buscar al final son, bien hecho, siervo bueno y fiel, porque has dejado que Dios sea tu defensor. Entonces, ¿vas a dejar tú que las actitudes de las personas influyan en ti? Nota esto, la actitud y el pensamiento de las personas no las vas a cambiar tú, solamente Dios. Si nosotros dedicamos mucho tiempo a esto, vamos a perder mucho tiempo. Dice Salmo 2:12, felices los que buscan protección en él. Noten, no dice felices los que se defienden, felices los que responden a la crítica, felices los que buscan protección en él. Quiero terminar con este Salmo 62:3-8. Son salmos que escribió el rey David. Y el rey David, por si tú no lo sabías, fue un hombre que fue constantemente perseguido, criticado y buscado por las personas para matarlo. Fíjate lo que dice. ¿Hasta cuándo me atacarán ustedes y tratarán de echarme abajo, como si fuera una pared que se derrumba o una cerca a punto de caer al suelo? Solo piensan en derribarme. Su mayor placer es la mentira. Me alaban con los labios, pero me maldicen con el pensamiento. Solo en Dios encuentro paz, pues mi esperanza viene de Él. Solo Él me salva y me protege. No caeré, porque Él es mi refugio. De Dios depende mi salvación y mi honor. Él es mi protección y mi refugio. Pueblo mío, confía siempre en Él. Háblenle en oración con toda confianza. Dios es nuestro refugio. En estos versículos hay 8 cosas que el rey David menciona lo que Dios significa para él. Son estas: consuelo, solo en Dios encuentro paz. Esperanza, pues mi esperanza viene de Él. Defensor, solo Él me salva y me protege. De Él depende su reputación, de Dios depende mi salvación y mi honor. Es su salvador, Él es mi protección y mi refugio. Su refugio, no caeré porque Él es mi refugio. Su confianza, pueblo mío, confía siempre en Él. Háblenle en oración con toda confianza. Cuando nosotros le decimos a Dios lo mismo, sé tú mi defensor, Dios nos va a responder, ese es mi hijo, esa es mi hija que voy a defender. ¿Por qué? Depende de mí. Recuerden, esto significa la pobreza espiritual. Depender totalmente de Dios para todo. La semana que viene voy a continuar, terminar esta bienaventuranza, la pobreza espiritual, y voy a empezar la introducción de la siguiente, que dice: felices los que lloran porque serán consolados. Gracias por su atención. Les voy a pedir, por favor, mantengámonos en silencio y no aplaudamos. Gracias.